Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del País Vasco acoge esta tarde el acto de entrega de los diplomas a los 300 egresados de la 41ª promoción de estudiantes de este centro. En el marco de este acto, la profesora de genética Ana Zubiaga ofrecerá una conferencia titulada Ingenios genéticos para un nuevo parque jurásico. Un repaso a los hallazgos espectaculares producidos recientemente dentro del campo de la genética. La cita es a las 6 de la tarde en el aula magna de la Universidad del País Vasco en el campus de Leioa y nos acompaña ya Ana Zubiaga. Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Hola, Arratsaldeon, bai.
Con el conocimiento existente en la actualidad, ¿se está en condiciones de recuperar ejemplares de una especie extinguida?
Bueno, pues sí, de hecho se ha conseguido ya. Hay una especie, de hecho se hizo en España hace unos pocos años, una especie de cabra, que es el bucardo, que había desaparecido de la zona de los Pirineos, y entonces, pero había material criopreservado de esta especie. Entonces se consiguió mediante una tecnología prácticamente igual a la que se utilizó para clonar a la oveja Dolly. Se consiguió, bueno, hubo que hacer muchísimos intentos, y se consiguió un único animal que naciera vivo, aunque murió al poco de nacer porque este animal presentaba una anomalía en la zona del pulmón y no podía respirar correctamente y murió al cabo de poco tiempo. Con lo cual, por lo menos, un ejemplo que sepamos sí que tenemos en el que se ha podido clonar una especie extinta. Con el problema también que ha venido, primero, que no es seguro porque pues no, hay que hacerlo muchísimas veces, no es para nada eficiente, pero bueno, la posibilidad existe, eso sí.
¿Y con qué material habría que contar para poder desarrollar el proceso? Porque no siempre habrá material congelado o bioclonizado.
Claro, claro. Es que, en principio, cabría al menos dos maneras de hacerlo, y es un poquito también de lo que voy a hablar en mi charla, ¿no? Porque una de las maneras es la que te acabo de contar, que sería una clonación al estilo Dolly. Para eso necesitaríamos un material que esté bien preservado, a partir del cual podamos extraer núcleos que luego podamos meter en una hembra de una especie similar. En el caso del bucardo se emplearon cabras, porque son especies muy afinas. Entonces, deberíamos tener material que está muy bien preservado. Eso, pues hombre, el bucardo, porque fue una especie que se extinguió hace poco, pero muchas otras especies realmente no existe ese tipo de material. Y entonces sería prácticamente imposible utilizar la metodología de la clonación. Entonces, existe otra metodología de la que se ha empezado a hablar, y quizá este asunto de la desextinción se ha vuelto a poner de moda un poquito, y sería mediante la utilización de la ingeniería genética. Ahora que sabemos mucho más sobre los genomas, que en eso hemos avanzado muchísimo, y podemos saber qué diferencias existen entre una especie y la otra, pues lo que podríamos hacer sería partir del genoma de una especie existente e ir modificando determinados genes que sean diferentes entre las dos especies para, yendo hacia atrás un poco, podamos conseguir la especie extinguida, una especie de reemplazo de genes dirigido, ¿no? Esa es un poco la segunda posibilidad de la que se habla, que obviamente, hombre, en condiciones de hacer pruebas, clarísimamente estamos. Tenemos todo el material necesario como para hacer eso. Lo que no sabemos muy bien es hacia dónde vamos, porque si nos dedicamos a modificar algunos genes, no sabemos muy bien todavía el efecto final. Claro. Esto es, el animal que salga de ese reemplazo de genes, ¿cómo va a ser? Va a ser, en principio, una especie de híbrido entre la especie de la que partimos y la especie a la que queremos llegar, con lo cual habrá que repetir esta jugada varias veces para intentar aproximarnos a la especie existente. Y lo que nos salga en medio, pues será una fauna rarísima que tendrá sus problemas, claro, porque yo le veo más inconvenientes y riesgos a todo esto que realmente beneficios, ¿no? Primero, porque todo el sistema no está todavía puesto en su sitio, y entonces muy posiblemente los animales que nos salgan pues puedan sufrir o tengan anomalías, con lo cual un problema para los animales. Puede ocurrir incluso que estas especies, en su momento cuando existieron, pues tuvieron algunos patógenos que luego, como se extinguieron, pues han desaparecido también esos patógenos, pues ahora no los vemos. Pero si los resucitamos nuevamente, pues es posible que vuelvan a salir esos patógenos, contra los cuales quizá nosotros todavía pues no tengamos ninguna terapia para defendernos. No sé, se me ocurren ese tipo de cosas.
Sí,
Esos
sí.
animales estarían mal adaptados, totalmente mal adaptados al medio. Con lo cual tendremos que hacer unos esfuerzos tremendos para intentar que se adapten a lo que tenemos, porque claro, cuando vivieron pues había un hábitat determinado, pero ya ese hábitat ahora ha desaparecido. ¿Y ahora dónde los colocamos? No sé, existen ese tipo de cosas que yo veo muchos inconvenientes. Hombre, es cierto que algunos comentan, bueno, pues también hay beneficios, ¿no? Por ejemplo, desde luego el avance en el conocimiento científico y el tecnológico seguro que está ahí. Y que entonces haciendo ese tipo de experimentación, pues vamos a aprender muchas cosas que luego nos pueden valer para otro tipo de asuntos, ¿no? Incluso, pues algunos comentan, ¿no?, que lo que donde antes vivían los mamuts, que es ahora una tundra, que ecológicamente pues no debe ser tan rica. Cuando vivían los mamuts, aquello era una estepa que debe ser ecológicamente más rica. Y entonces, si volviéramos nuevamente a resucitar mamuts, pues quizá esa zona ahora ecológicamente se volvería más rica. Pero yo creo que no hay datos suficientes como para pensar que eso pueda ocurrir así.
Claro. En el caso de esta técnica basada en la ingeniería genética,
sí.
¿Se tiene que haber secuenciado previamente el genoma de la especie extinguida o no es necesario? ¿O se puede ir un poquito haciendo error, prueba, error?
Bien, pues un poco lo que dices. Mucho más fácil si se ha secuenciado la especie extinguida. Porque en el caso de que se haya secuenciado, sabes directamente a dónde tienes que dirigir las mutaciones que tienes que realizarle a la especie que está viva. En el caso de que no hayas podido secuenciar, es un poco más también prueba y error. Por ejemplo, el dinosaurio, pues no lo hemos podido secuenciar y no lo vamos a poder secuenciar, porque vivieron hace 65 millones de años y no hay DNA que pueda aguantar sin degradarse tanto tiempo. Entonces, no vamos a poder saber de manera directa cuáles eran los genes que tenía el dinosaurio. Pongo por caso el dinosaurio, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, en ese caso sí que habría que hacer tipo prueba y error. Algunas cosas sabemos, ¿no? Porque se conocen algunas mutaciones en aves que dan lugar a características más parecidas a dinosaurios que a aves.
Claro.
Mutaciones que, por ejemplo, hacen cambiar el pico de un ave a una especie de morro más parecido a un dinosaurio. Incluso tiene desarrolla dientes, que las aves no los desarrollan. O otra mutación que se conoce en el que el ave ahora desarrolla una cola, cosa que las aves no tienen, los dinosaurios sí. Entonces, algunas cosas pueden ir haciéndose en ese sentido para aquellas especies de las cuales no tengamos el DNA. En el caso en que lo tengamos, obviamente esto sería más fácil.
Hay momentos en los que se oye hablar de la posibilidad, o de que se está trabajando ya de hecho, en la posibilidad de clonar un mamut. Claro, estamos hablando de una especie extinguida hace mucho tiempo, pero cuyos cuerpos, o algunos de cuyos cuerpos, se han mantenido congelados bajo los hielos de Siberia.
Eso es.
En este caso, bueno, pues a lo mejor algo se podría hacer.
Sí, se conoce el genoma del mamut. Eso se secuenció hace unos pocos años, con lo cual ahí estaríamos en la posición de saber exactamente cuáles son los genes que diferencian a un elefante de a un mamut. Entonces se podría hacer ese reemplazo dirigido del que te hablo, se podría hacer tomando un poco como molde el genoma del mamut y modificándole en determinadas regiones, de manera que se empieza a parecer a un mamut.
Ajá, pero estamos hablando de cuerpos que han permanecido conservados en el hielo. En el caso de especies que se extinguieron y cuyos restos nos han llegado, en fin, normalmente fosilizados o por otras vías, ¿cuánto atrás podríamos remontarnos en el tiempo para conseguir ADN viable para cualquier acción de ingeniería genética?
Pues ahí se estima que para obtener ADN que no esté degradado, el límite es como 1 millón de años.
Bueno, pues no está nada mal, ¿eh?
No está mal. Bueno, algunas cosas ya tenemos, ya te digo, el de los mamuts pues hace 50.000 años aproximadamente, el de los neandertales hace 40.000 años, Eso sí que se han obtenido. Los otros seguramente estarían parcialmente degradados, llegando hasta 1 millón de años, pero bueno, podrían ir obteniéndose pedazos de manera que pudiéramos ir haciendo cuasi especies, ¿no? Que fueran pareciéndose a la especie que quisiéramos, en caso de que estuviéramos interesados, claro. Pero bueno, un poco el límite se establece, el límite máximo, ¿no?, se establece en el 1 millón de años aproximadamente.
Ajá. ¿Sí? Pues la cuestión de los neandertales también ha hecho correr muchos ríos de tinta.
Sí.
Ya había voluntarias haciendo cola para bueno, prestar sus órganos de reproductores, ¿no? Para...
Sí, ese era el caso, al menos lo que he leído yo en los periódicos, era para el hombre este que apareció en la zona de Austria.
La momia de Ötzi también.
Sí, ese había oído, bueno, cada esas, vez, esas sí, cosas,
¿no? Eso ha sido hace poco, cada vez que hay una voz que se alza y menciona la palabra clonación y aparece un hombre neandertal, en este caso un hombre de la Edad del Hierro, del Tirol.
Sí, este no era neandertal, ¿eh?
Sí, sí, no, este era de hace 5.300
sí, hace
años.
Poco, sí, sí, hace poco tiempo.
Y, o sea, que es un homo sapiens.
Sí, sí.
El hombre murió, pues su momia se ha conservado, se ha secuenciado su genoma, está en unas perfectas condiciones de estudio. Y decir que este ADN puede servir para revivir un descendiente de estas personas, claro, si tú, con todas las dudas que nos mostrabas hace un momento,
sí,
con respecto a los animales,
sí, sí,
pues no sé, nos podemos imaginar, cuando hablamos ya de especies no ya cercanas como los neandertales, sino la nuestra,
sí,
esas fases de error, prueba, prueba, error, pues resultan bastante inquietantes.
Pues imagínate. Efectivamente, porque el proceso de la clonación es que no es nada eficiente. Entonces, mientras te pones a hacer ensayos de prueba y error, te van saliendo organismos, te van saliendo personas que pueden estar teniendo muchísimas alteraciones, pero las tienes. Uh-huh. Eso es un problema ético y moral, vamos, de primera magnitud.
Sí.
Y entonces, desde luego, hombre, estamos tan centrados en los humanos, ¿no?, que a veces nos parece que el hacer este tipo de cosas, quizá en el mamut, y obtener cuasi especies nuevas, pues eso quizá no nos parece tan dramático, ¿no? Pero también lo es. Desde luego, si lo llevamos a la especie humana, pues es que esto es lo que ocurriría, porque todo esto no está en su sitio todavía y dudo cuándo va a poder estar, ¿no? Porque es imperfecto. Y entonces, porque nuestro conocimiento es todavía imperfecto. Y entonces nos arriesgamos a obtener organismos que sean imperfectos o, vamos, que tengan unos problemas gordos con los que luego vamos a tener que lidiar.
Sí, sí. Bueno, en el caso de las personas que trabajáis en el ámbito de la genética, tenéis que estar un poco ya, quizás no sé si cansados, ¿no?, de que cada vez que aparece la palabra clonación gen, neandertal, dinosaurio, pues haya titulares en todo el mundo, además, porque son fenómenos planetarios.
Sí.
Pero vosotros trabajáis en otros muchos ámbitos donde ya de hecho se están dando avances espectaculares. ¿En qué ámbito crees que se está avanzando más con la genética de la mano?
Bueno, principalmente pues ha sido el conocimiento del genoma. Ahí es donde en los últimos 20 años hemos avanzado una barbaridad y desde luego el conocimiento que esto está generando es tremendo, que empieza a haber ya pues una aplicación práctica, ¿no?, en varios campos. Pero empezamos con el genoma humano, que llevamos ya más de 10.000 genomas, de 10.000 personas ya secuenciados. Hemos pasado a otras especies de animales, lo que nos ha permitido hacer muchísimas comparaciones, nos ayuda a encontrar nuevos genes, a encontrar nuevas funciones de esos genes. Las aplicaciones prácticas las vemos ya, casos en los que, pues por ejemplo, en la conferencia de hoy voy a exponer el caso de un niño, en el que no conseguían diagnosticarle, tenía un problema gravísimo, se le hacían agujeros en el intestino y no conseguían diagnosticarle. Y al no poder diagnosticarle, no sabían qué tratamiento ponerle y le hacían operaciones, muchísimas operaciones, para intentar cerrarle esos agujeros. Y el año 2009 decidieron secuenciar su genoma. Ya para el año 2009 era bastante posible hacerlo, tardaron 3 meses, hoy por ejemplo se tardaría una semana, un poquito más. Costó 150.000 euros, hoy costaría unos 3.000 euros hacerlo, y encontraron una mutación en un gen que era previamente conocida en otras personas, que habían tenido un diagnóstico más fácil, ¿no? Y es tratable, porque se puede hacer un trasplante de cordón umbilical y se puede tratar, y a este niño se lo hicieron, y hoy es el día en que este niño está perfectamente bien. Entonces quiero decir con esto que esa medicina personalizada, ¿no?, de la que estamos hablando hace un tiempo, pues efectivamente ya empieza a ser parte de la práctica clínica, utilizando esos datos, ¿no?, de la genómica. Y esto cada vez vamos a ir viéndolo más, y esto son pues un poco en estos últimos 20 años entre las cosas que hemos encontrado. El hecho de que sepamos en plantas, por ejemplo, se ha secuenciado el arroz, se ha secuenciado el maíz, el tomate, sabemos mucho más sobre los genes que tienen estas plantas, y entonces a la hora de hacer mejoras de estas plantas es mucho más dirigida esa mejora y es más rápida para conseguir esas mejoras. En los animales, el hecho de poder clonar animales o todas las tecnologías de reproducción in vitro que se han principalmente desarrollado en los últimos 20 años, pues nos están permitiendo también avances en ese tipo de ámbitos. Hay unas cosas nuevas que son pues un poquito el último grito, que es la biología sintética, y es el poder sintetizar genomas. Todavía vamos un poquito en los comienzos de esto, pero seguramente en los próximos 10 años oiremos hablar de esto, la posibilidad de crear, por ejemplo, especies de bacterias nuevas un poco a la carta, ¿no?, en función de las necesidades que pueda tener, bueno, pues en determinada sociedad o una empresa, etcétera. Uh-huh.
Sí, sí. Quería pedirte además una opinión ya a título de conclusión, sí, sobre algunas de las cuestiones que has apuntado y que despiertan ciertas reservas, sí, en una parte de la población cuando se habla de clonación, sí, de plantas modificadas, de biología sintética. Sí. Surgen ciertas reservas. ¿Cómo se pueden superar estas reservas?
Bueno, yo pienso que es importantísimo que haya reservas, porque en todo esto la tecnología va muchísimo más rápido que cualquier debate que exista en la sociedad. Con lo cual, no soy contraria a que se le pongan bloqueos al desarrollo tecnológico, pero sí creo que paralelamente debe haber un debate en la sociedad lo más amplio posible para realmente ver cómo se regulan. Yo creo que fundamentalmente la pregunta no sería si sí o si no este tipo de desarrollos tecnológicos, sino hasta cuándo y cómo regularlos, ¿no? Uh-huh. Y creo que ese tipo de cosas pues se consiguen teniendo una sociedad, discutiendo sobre los intereses que tenga esa sociedad en ese momento y determinando y definiendo esos límites, ¿no? Uh-huh. Yo es la única manera que me parece que podamos tirar hacia adelante en esto. Sí, sí. Yo creo, como tú dices, ¿no?, que esto es particularmente, estas aplicaciones son particularmente intrigantes, pero están ahí, no creo que se van a marchar de aquí. Cada vez tenemos, digamos, un control mayor sobre la vida, y esto quiere decir que este debate va a estar pues candente en todo momento, y como no lo estemos discutiendo y hablando sobre ello, pues no vamos a echar para adelante. Es posible que haya determinadas personas o determinadas entidades que intenten hacer las cosas por su cuenta, y esto cause aún más problemas, ¿no? Uh-huh.
Con lo cual la clave está en el debate, y entiendo que como fase previa a ese debate, en el conocimiento, en el entender de qué va todo esto.
Efectivamente. Muy bien. Efectivamente.
Bueno, Ana, pues como fase previa a esa fase previa en un momento dado, pues puede estar la conferencia y este tipo de actividades divulgativas que realizáis, las personas que conocéis este ámbito y que nos ayudáis a entender mejor pues lo que se está cociendo en un campo tan especialmente interesante como la genética, y que además tantas esperanzas despierta para mejorar nuestra vida en el futuro. Vamos, que queremos pensar que va a ser así, que va a ser para mejorar nuestra vida.
Así esperamos.
Gracias, Ana.
Muy bien.